O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Bueno, pues ecos todavía en la reunión el día de ayer en la Casa Blanca. Dice la vocera de Trump que efectivamente Vladimir Putin prometió reunirse con Zelensky. Vamos a ver si le cumple, si se dan las condiciones para que esta reunión se dé. Todavía hay dudas sobre el asunto. Aquí en México la presidenta desmintió esta mañana que hubiera lo que le anunciamos el día de ayer, el comunicado de la DEA, pues dice que no. De hecho, la embajada norteamericana lo celebró en un Twitter que después quitó. Claro, a lo largo del día hemos tenido sonrisas y lágrimas porque Estados Unidos entregó a Julio César Chávez Jr., quien fue trasladado al penal de máxima seguridad de Hermosillo, es decir, esa parte. Por la otra, pues hay esta confusión. Esto dijo la jefa del Estado sobre este tema. Yo creo que es muy delicado el asunto de la DEA. Esto dijo.
Quiero hacer una aclaración. Una. El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA.
¿Qué tal? Bueno, y dijo más adelante que en los próximos días se iba a anunciar con el Departamento de Estado un acuerdo de seguridad. Así es que pendiente ese tema, creo que fue pues un asunto rudo para empezar el día. Y después la presidenta teorizó sobre dos cosas que me llamaron la atención. Una volvió sobre el asunto este de si se negocia o no con grupos terroristas. Esto dijo.
Grupos terroristas a la delincuencia organizada. Ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es, bueno, están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman grupos terroristas, pues ¿cómo explican que entonces no negocian con terroristas?
Bueno, pues eso que ella se pregunta y que tiene razón en preguntárselo, yo me pregunto la pregunta previa. Si es verdad esto, ¿por qué entonces México exporta? Porque lo que está haciendo es trasladar a los delincuentes allá a los Estados Unidos para que negocien con ellos, ¿no? Esa sería mi pregunta. Le estamos dando la materia prima para que hagan las negociaciones en los Estados Unidos. Si nos parece mal, pues entonces no los manden, ¿no? Y aquí los terminan de purgar sus penas. Pero me parece inconsistente que por un lado se haga ese señalamiento y al mismo tiempo México ha ayudado por el pragmatismo de decir, yo te los mando, ahí negócialos tú. Fíjense lo delicado del asunto. Estados Unidos hoy está en condiciones de reconstruir una historia que nos va a doler muchísimo, pues la historia criminal de los últimos 40 años en este país. Nosotros seguimos pues deleitando en las memorias del subdesarrollo y el victimismo de por qué somos como somos, y eso tienen a toda la aristocracia criminal en sus cárceles dispuestos a contarles absolutamente todo. Pues si no queremos que negocien con ellos, no los mandemos, digo yo. Hace una breve pausa, al volver Cintia nos cuenta lo que le pasó al Tren Maya, se nos descarriló una vez más y muchos temas más. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Cintia, ¿qué pasó con el Tren Maya?
Pues doctor, este día por la tarde el tren 304 del Tren Maya que cubría la ruta Cancún-Mérida sufrió un percance de vía al llegar a la estación Izamal en Yucatán. Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió a baja velocidad mientras la unidad entraba a los andenes, lo que provocó que un vagón se saliera de las vías sin volcarse.
Hubiera sido mejor historia que entrar a alta velocidad, ¿no? Pues yo supongo que a las vías, a los andenes entra uno a baja velocidad. A pesar de ir a baja velocidad, tuvo el accidente. Bueno, pues es lamentable, es triste y ojalá pues se determine exactamente qué es lo que ocurrió y que encuentren pues la solución, porque esto simple y llanamente pues no es buena prensa para una obra de infraestructura que no ha tenido todavía amplia aceptación entre la población, que se conoce poco. Y que, bueno, pues hay que empezar a usar y disfrutar todos, ¿no?
Digo, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, pero recordar que este es el segundo descarrilamiento registrado en el tramo 3, lo que revive preocupaciones sobre la calidad de la infraestructura ya señaladas por la Auditoría Superior de la Federación. Y una comisión dictaminadora ya investiga las causas del incidente, mientras que el resto del sistema opera con normalidad.
Bueno, pues así están las cosas. Hoy dio a conocer el INEGI, el Indicador Oportuno de Actividad Económica. Hoy tenemos pues un avance de 0.1, un incremento anual de 0.1, una disminución mensual de 0.1 en el IGAE. Así es que, bueno, pues tenemos una economía por múltiples razones que usted tiene perfectamente presentes, prácticamente parada. No es, por supuesto, un tema menor. También el Banco de México dio a conocer el día de hoy el estado de cuenta. La reserva internacional está en 243 mil millones de dólares y la base monetaria tiene un incremento de, o sea, los billetes y monedas en circulación, de 8.1%. Bueno, así está el asunto. Dice Banamex que las tasas de corto plazo a la baja reflejan expectativas de flexibilización monetaria. Ya le reportaba el tema del crecimiento estancado y las tasas de efectivamente corto plazo a la baja reflejan estas expectativas, siguen anticipando dos recortes este año en línea con el mercado. Por su parte, las tasas han seguido una trayectoria a la baja en línea con el ciclo de recortes del Banco Central. Seguimos proyectando un par de recortes adicionales este año, mientras que el mercado y el consenso anticipan únicamente uno adicional. Ellos irían efectivamente con dos. Vamos ahora contigo, Jenny Valencia, adelante.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó otra prórroga a Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa para aplicar sanciones y bloquear su acceso al sistema financiero estadounidense por supuestas actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y vinculación con el tráfico de opioides. El plazo vencía el 4 de septiembre, ahora se extiende hasta el próximo 20 de octubre para continuar con las indagatorias. La Red de Control de Delitos Financieros explicó, Leonardo, que esta segunda prórroga se otorga porque el gobierno mexicano ha dado respuesta puntual a las preocupaciones que llevaron a sancionar a estas tres instituciones financieras mexicanas. En ese sentido, resaltó que el gobierno mantenga la administración temporal de Cibanco, Intercam y también Vector Casa de Bolsa para garantizar que se cumpla el marco normativo antilavado. Y sobre este último punto, comentarte, Leonardo, que la Secretaría de Hacienda hace unos minutos informó que se han alcanzado acuerdos para Cibanco e Intercam Banco. En el caso de Cibanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva. Se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y también a los beneficiarios. Y por su parte, Capital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran. Este proceso permitirá pues dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores y dar certidumbre y confianza a los mismos. Este es el reporte, Leonardo.
Gracias, Jenny.
Buenas noches.
Y saluda al director, el economista Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues hoy veíamos el dato de la economía parada, es lo que anticipa el oportuno. Y por otro lado está este tema de los bancos, que ha dado mucha conversación en los últimos meses. ¿Cómo ves las cosas, Luis Miguel?
Empiezo por lo segundo. Inevitablemente hay perdedores y hay ganadores. Los accionistas originales de CI Banco e Intercam, pues de alguna manera están entre los perdedores. Desde que hay el señalamiento, pues traen un poco la letra escarlata en la espalda y tienen que vender. Me llama la atención, yo diría positivamente, que los compradores no son grandes instituciones, porque de alguna manera uno de los temores naturales es que los problemas de las instituciones más pequeñas terminen propiciando una mayor concentración de un sistema que de por sí ya está muy concentrado.
Ya, así están. Oye, por la economía, digo, hay momentos en los cuales parece que se abre alguna expectativa que no nos va a ir tan mal y luego tenemos nuevamente el frenazo. Pero bueno, en términos generales tenemos este desempeño casi en el cero, mi querido Luis Miguel.
Sí, tengo la impresión que están tan deprimidas las expectativas que cualquier cosa que no sea abajo de cero lo tomamos como un dato positivo. Pero ponía el caso, el IMEF hoy ajusta su pronóstico de 0.1 a 0.4. En cualquier escenario, crecer 0.4 es muy poco para, iba a decir la economía mexicana, pero yo decía, diría para la sociedad mexicana. Hay que recordar que, pues en última instancia, este debate entre si distribuimos o crecemos es absurdo. Tenemos que hacer las dos cosas.
Sí, porque al ver efectivamente el dato hoy del indicador oportuno de actividad económica en el interanual 0.1, pues no es nada brillante. Y vemos que el gobierno lo que ha hecho ahora es castigar la inversión para lograr su consolidación fiscal y tampoco salirse de rango, que es otro elemento que hay que cuidar y que es en beneficio de todos. Luis Miguel.
Sí, desde el punto de vista de finanzas públicas, 2025 estaba previsto, estaba diseñado para ser el, vamos a decir, el año de la cruda después de las inversiones. Me llama la atención, por cierto, en toda esta discusión muy festiva sobre las cifras de combate a la pobreza, hay que decir, las cifras del 2024 se dan en un contexto de un de una inyección de gasto público gigantesco que ahora no tenemos.
Buen apunte. Hay que ver cómo está ahora en la siguiente medición, ¿no? Ya con el ajuste, ¿sí?
Sí, y hay que recordar, es verdad que el gasto público, la inversión pública, es más o menos una séptima parte que la inversión privada, pero hay inversión privada que solo va a aparecer en el momento en que haya inversión pública. Estoy pensando típicamente inversión pública en infraestructura básica, carreteras, presas, puertos, pues de alguna manera es lo que detona otro tipo de inversión. Entonces, el que la inversión pública esté tan deprimida es parte de lo que explica que tengamos estos indicadores que parecen sopa de letras, ¿no? Sí. IOAE, IGAE, etcétera.
Sopa de letras, efectivamente. Oye, hace algunas semanas la presidenta abría el debate, digo, sugería que se discutiera sobre los mandatos del Banco de México, si no solamente es controlar el poder adquisitivo del peso, controlar la inflación y abrir la posibilidad de que crezca más. Pues con el gobierno se podría plantear lo mismo, ¿no? Es decir, no solamente tenemos un gobierno que debe gastar y redistribuir, sino también entender que el gasto público debe servir para activar la economía y no solamente para, efectivamente, en este caso, ajustarla.
Sí, el riesgo, lo hemos comentado también en este espacio, es que algunas veces el gasto público es muy ineficiente. Te pregunto, Leonardo, ¿Te gustaría que hubiera más gasto público estilo Dos Bocas?
Yo quiero chamoy del bienestar, mi querido director. Chamoy sí, del bienestar.
Yo prefiero que se entretengan con chocolate el bienestar que con otra Dos Bocas.
Yo también. En eso tienes toda la razón. Te mando un gran abrazo. Cuídate mucho.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Ya me mató con lo del gasto público y tiene efectivamente toda la razón. Bueno, pues en otros temas quiero decirle, gracias, mi querido Luis Miguel. Bueno, Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, la portavoz de Donald Trump, Caroline Leavitt, confirmó ya este día que el presidente estadounidense está decidido a utilizar cada elemento del poder americano para detener el narcotráfico. Esto en referencia a las acciones militares recientes cerca de Venezuela. Y la declaración se da luego del despliegue de 3 destructores de la Marina de Estados Unidos en aguas del Caribe, a pocas millas de las costas venezolanas. Aunque el Pentágono no ha revelado detalles operativos, la Casa Blanca asegura que se trata de un mensaje claro contra el régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver cómo se responde. Hoy a la presidenta le preguntaron sobre ese tema y dio también, para mí, una enigmática respuesta. No enigmática como de manual, volvió a estar la Constitución como lo hacía su predecesor. Cada vez que le preguntaban sobre algún régimen así, en este caso, decía lo siguiente, la jefa del Estado.
La no intervención, que todo se resuelve con diálogo.
Pues el diálogo, yo me pregunto entonces...
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Vamos a decir a Maduro, ¿renuncia usted a ser del cártel de los soles, como dicen los Estados Unidos, o no? Es un asunto ya no de tema político específicamente, sino ya un contenido político criminal. Pero bueno, esa fue la respuesta que dio. Hoy dura tunda le dieron a la industria refresquera. Supongo que están encantados de que dijeran que por los refrescos un punto menos que un elemento tóxico. En un momento más le comento, después de la pausa, los argumentos que usó el gobierno para explicar la obesidad juvenil, la obesidad infantil. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy un duro informe contra la industria refresquera. Dice, bueno, pues con esto abrieron, si te tomarías tú, Cintia, 15 cucharaditas de azúcar, al menos una vez al día. 15.
No, pues así no.
Fíjate que yo le debo a mi amigo Gabriel Guerra, yo tomaba jugo en los desayunos y me hizo ver que los jugos industrializados tienen 7 cucharadas de azúcar, 7 gramos, que los jugos están como muy benditos en este país y las aguas estas de sabor no les pegan tanto, pero también tienen mucho azúcar, pero bueno, 15 cucharaditas de azúcar al día. Un refresco tiene de 600 mililitros, tiene entre 12 y 15 cucharadas, no lo sabía yo, pero bueno, sabía que tenían mucho azúcar. 7 de cada 10 niños y adolescentes consumen refresco diario, a menudo con el desayuno, ahí no hay novedad, como dicen. ¿Quiere usted ubicar a un mexicano en el extranjero? El que pide coca de dieta, ese es mexicano, no hay absolutamente ninguna duda, y el que come con Coca-Cola suele ser mexicano también. Sabe que es un invento norteamericano, somos el país que más consume esa bebida, nada particular, pues... Entre las cosas, es una larga tradición ya en nuestro país. 4 de cada 10 niños presentan sobrepeso y obesidad. 2/3 partes de ellos consumen más del 10% de su energía en azúcares. Lo que me pregunto aquí, si el malo de la película es solo el refresco o hay otros que les gustan menos, ponen la prevalencia de la obesidad. Dicen que 1 de cada 3 casos de diabetes mellitus se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. aquí ya es refresco, y supongo que las otras, uno de cada 7 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares también se atribuyen a esto. El consumo de refrescos, dice, genera 192 mil muertes por enfermedades cardiovasculares y 112 mil muertes por diabetes mellitus. ¿Qué tienen en común? Pues que te genera, dicen ellos, obesidad, enfermedad cardiovascular, pie diabético. Ahí están además las fotos horrendas. Imagínate tener un pie así, una enfermedad renal crónica, dice, abusar del exceso de refrescos, como muy, muy disuasivo el argumento. Enfermedad renal crónica, ponen azúcar hoy, enfermedad mañana, se acumula grasa abdominal, y dice, para los que beben efectivamente coca de dieta y estas cosas, que el consumo de 2 refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto, de hemorragia cerebral de 23 a 31%. Así es que, bueno, pues cero de salud intestinal. Dice que han encontrado bacterias efectivamente intestinales dañinas, esto produce el consumo de edulcorantes sintéticos o bebidas cero light, o sea, no dejan un títere con cabeza, prácticamente absténgase de, en este caso, comprar refrescos. Después de todos los que has escuchado, terminan preguntando en el gobierno, ¿te tomarías un refresco diario? Vamos a ver qué dice la industria, siempre muy cooperativa con ellos, si también entonces lo encuentran fascinante, ¿no? Ya que la industria en México ha sido siempre pues, muy cooperativa con el gobierno, lo cual está bien, hay que hacerlo. Supongo que con este descontón que les han dado, igual que en su momento les pusieron los hexágonos, sí, los han hecho de polvo y ellos van muy contentos a Palacio Nacional a tomarse fotos y a cooperar, a ver qué dicen. Si efectivamente ese es el problema, hay un señalamiento, en mi opinión, siempre condescendiente del gobierno, y es las industrias, el refresco. Y quien se lo toma y quien lo destapa no tiene la culpa, porque no dicen que los padres no cuidan a los hijos y los tienen con Coca-Cola desde los 3 años. Yo digo que hay que hablar las cosas con claridad, pero son tiempos de endulzarle el oído a la gente, decir estas fuerzas, solo faltaba que nos dijeran las aguas negras del imperialismo están contaminando nuestras venas. Bueno, dejo ese tema, duro, duro informe el que se presentó ahí. El consumo de refrescos, pues usted tendrá la mejor opinión. La presidenta hoy tuvo duras palabras para la corte que presidió Arturo Saldívar. Hay que recordar que esta corte, esta que se va, pues fue nombrada en su mayoría por López Obrador, González Alcántara, Batres, Ríos Farjat, en fin, todos estos ministros entraron ahí, tenían la mayoría, hicieron renunciar a Medina Mora en su momento y tuvieron la mayoría, fue su corte. Igual que fue su Senado, y fueron 2 legislaturas en las que tuvieron mayoría absoluta. Esa corte, hoy la presidenta la calificó así, se va. Esto dijo la jefa del Estado.
El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos y que... Durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera.
Pues ahí está, digo, qué duro para Saldívar, ¿no? Tener que oír eso y que le digan, esa época, pues, finalmente son 6 años de gobierno de López Obrador y esa es la corte que están disolviendo ahora, pues qué duro escuchar de tu jefa todo eso. Igual que, como digo, debe ser duro para la Secretaría de Gobernación cuando dicen, oye, pues, estamos teniendo que perseguir delincuencia, hacer todo lo que no hacía el gobierno anterior, y se giran y la ven, pues usted era la responsable de la seguridad. Pero son pues, estas cosas que ocurren efectivamente en los cambios de sexenio. Vienen los deslindes y lo que ocurrió en el sexenio anterior ya no les gusta y ahora viene una nueva época. Juan Antonio Jiménez, hoy última sesión de la Corte, cuéntanos.
Gracias, doctor. Este martes concluyó no solo la última sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino que llegó a su fin una forma de impartir justicia en nuestro país que tenía poco más de 3 décadas. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del alto tribunal, agradeció a cada uno de los 10 ministros que conformaron esta administración, así como a las personas que trabajan en las ponencias, que son parte importante dentro del sistema de impartición de justicia. Piña Hernández insistió en que la Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, ya que es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Norma Lucía Piña Hernández.
la Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado.
Dicho lo anterior, dio el último malletazo para levantar la sesión con el que concluyó la labor de este alto tribunal. Enseguida vinieron aplausos por espacio de 2 minutos, a excepción de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que se quedaron sin moverse. Cabe señalar que el ingreso de los ministros a la sede de la Corte esta mañana fueron recibidos por trabajadores con aplausos. Todos los ministros, menos Batres Guadarrama. En esta última sesión, que tuvo una duración de 1 hora y media, se desecharon 4 juicios de inconformidad en materia electoral y ratificaron la declaración de validez del INE, que fueron impugnadas en contra de 2 magistrados de la Sala Superior. El pleno está convocado para el próximo martes 26 de agosto para presentar los informes de gestión de los ministros Loreto Ortiz, Javier Lainez Potisek y de Norma Lucía Piña para su carácter de presidentes de la primera y segunda salas, así como del pleno de la Suprema Corte. Doctor, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio, por el mismo.
Gracias, buenas noches.
Cuídate, cuídate mucho. Y bueno, pues hoy presentó el C5 una ampliación de la cobertura de cámaras, ojos que te cuidan en la Ciudad de México. Me enlazo ahora con el doctor Salvador Guerrero, el titular del C5. Doctor, ¿cómo estás? Me dicen que todavía no lo tenemos. En un momento más vamos efectivamente con él. Se está planteando por la posibilidad de que seamos una de las ciudades con mayor número de cámaras. Se prevé la ampliación de 15.200 equipos con 30.000 cámaras, particularmente en zonas de alta incidencia delictiva, equipamientos urbanos relevantes, equipamientos públicos de interés turístico. Bueno, pues la Ciudad de México en este caso sería una de las más videovigiladas. Hay unas en América del Norte que tienen naturalmente mayores capacidades, pero tendríamos más cámaras para efectivamente, bueno, pues disuadir de comportamientos antisociales y al mismo tiempo proteger en caso de necesidad a los ciudadanos, amén de otras tareas importantes en las que el C5 también ha venido colaborando, como es el caso de las inundaciones y otros temas más. Bueno, tenemos el enlace. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, también pues referente al C5, que nos ayuda a ver también los bloqueos en la Ciudad de México, reportar que hay un bloqueo por manifestantes en Avenida Insurgentes, dirección norte, y acueducto adelante del metro Indios Verdes, alcaldía Gustavo Madero. Personal de Concertación Política de la Ciudad de México está pendiente al desarrollo y promueven el diálogo para liberar esta vialidad, ya que familiares y amigos exigen justicia por Emiliano, un pequeño que fue atropellado por una mujer que presuntamente manejaba a exceso de velocidad.
Muy bien. Bueno, pues seguimos con la información. Fíjense que hoy la presidenta mandó a la legislatura, al poder legislativo, que es el que tiene que ratificar el nombramiento de 2 candidatos. Uno es miembro del Servicio Exterior, sería embajador en Indonesia, Francisco de la Torre, quien era pues ni más ni menos que el cónsul en Dallas. Dallas la ocupa, como usted sabe ahora, mi general Bucio, que fue el primer comandante de la Guardia Nacional, y a Italia manda a quien fuera conductor de Televisa y también articulista de Reforma, un académico muy cercano a la 4T, sus artículos y sus efectivamente opiniones públicas eran pues convergentes con las tesis del gobierno, mismo al que ahora va a representar en Roma. Así es que bueno, pues alguien del servicio y alguien cercano al gobierno, un nombramiento político, el de Genaro Lozano. Francisco de la Torre se va a Indonesia. El rector de la Universidad Nacional dice que la UNAM es el motor de investigación de excelencia en México. Entre 2015 y 2024, la UNAM financió cerca de 19.000 proyectos con la participación de 91.000 académicos y estudiantes, pues casi 100.000. Los proyectos incluyen la formación de recursos humanos de excelencia en todos los niveles al involucrar estudiantes en la investigación, es lo que explicó efectivamente el rector. A pesar de los retos presupuestales, la máxima casa de estudios sostiene y planifica de manera constante el respaldo a su sistema de investigación, conformado por programas, centros e institutos con más de 6.500 académicos, buena parte de ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí el Registro Nacional de Detenciones, ya con el nombre Julio César Chávez Carrasco, lo apodan el Junior, estatura 1.87, y bueno, pues ingresó efectivamente ya a un penal. Aquí está la ficha de detención. Le platicaba de la ampliación de cámaras en la capital de la República, y ya tengo el enlace con el Coordinador General del C5. Salvador, buenas noches, doctor.
Buenas noches, Leonardo. Efectivamente, el día de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó en la sede del C5, el inicio de esta segunda etapa muy fuerte de fortalecimiento y robustecimiento del sistema. Estamos hablando de que tenemos actualmente 83.414 cámaras, y el propósito es que antes de que concluya el año tengamos 113.814, es decir, 15.200 puntos más, cada uno con dos cámaras. Implican además dos novedades, rápidamente las indico. Una cámara que tiene la capacidad, aunque es pequeña, aunque es una expresión minimalista, digamos, puede panear, puede hacer zoom in, zoom out, tilt up, tilt up, until down, y además tiene la capacidad de verificar si algo está fallando en su funcionamiento y ser reportado, supervisado desde larga distancia. Mira. Hay que decir que esto forma parte de un proyecto de fortalecimiento general que beneficia tanto la percepción de seguridad como, esperemos, la disminución de la incidencia delictiva.
30.000 cámaras más, por cada uno de estos tendría dos de ellas. ¿Cómo se van a distribuir, Salvador?
Bueno, tenemos en todas las 16 demarcaciones sugerencias que provienen de la ciudadanía, que se expresan en los zócalos de gobierno ciudadano, en el programa de gobierno casa por casa que encabeza la licenciada Brugada, también las propuestas que llegan a nosotros directamente a nuestras redes sociales, lo que sabemos del 911, que nos permite conocer también cifra negra, así como los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia, y también los derivados del conocimiento de los 72 sectores policiales en los cuales se distribuye la gestión policial en la capital nacional, Leonardo.
Ya. Oye, estarán entonces distribuidas ahí en las zonas donde estratégicamente funcionan. Bueno, preguntarte, en este caso, pues seríamos una de las ciudades con mayor cobertura de cámaras. Veo en el informe que nos remitieron.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
De las más importantes en América, Salvador.
Así es, de hecho Nueva York tiene 71.000 cámaras que están gestionadas directamente por el gobierno. Chicago tiene 48.000, la ciudad más destacada después de nosotros en el resto de América Latina, por ejemplo, un par de ciudades brasileñas que tienen 22.000 cámaras cada una. De lo que estamos hablando es aquí de robustecer esta realidad que ya está con nosotros, que convierte la capital nacional en la capital de Estado-Nación que tiene el mayor número de cámaras de todo el continente. Y no se trata de quedarse ahí, hay que aliarse con la iniciativa privada, con los domicilios. Todos y todas podemos colaborar para fortalecer este sitio.
¿Cómo va la actitud de empresas, centros comerciales, tiendas departamentales para compartir imágenes, para compartir sus cámaras, Salvador?
Fíjate que ya tenemos un convenio con la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, también con las tiendas OXXO, así como hay conversaciones con nuestros amigos, los presidentes de la Coparmex, de la Canadevi, también de la Cámara de la Construcción y de la propia Coparmex. Así que estamos en ese proceso. Lo más importante es recordar, como lo indica el modelo de Londres, ellos tienen 127.000 cámaras, pero tienen 550.000 más que proceden de plazas comerciales, de pequeñas tiendas y de los domicilios. De lo que se trata es de una compatibilidad y una disposición cívica para compartir precisamente imagen que pueda contribuir, repito, a inhibir el delito o a castigarlo.
Muy bien. Pues, Salvador, muchas gracias por el enlace. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Leonardo.
Gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí tiene usted el informe sobre la ampliación de cámaras. La Feria del Libro de Relaciones Internacionales, en su edición número 13, tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre. Hasta la convocatoria del director del IMRED, el embajador Bremer, a quien le agradezco mucho que me lo haya remitido. Me enlazo ahora con mi compañera Sara Pablo. Oye, Sara, pues muchos rumores de que si relevan a Augusto, que ya estuvo con la presidenta. Monreal dijo que pues él sentía que lo habían ratificado, pero hoy le andaban preguntando ahí a Mier si él es el relevo o no. ¿Qué sabemos, Sara? Buenas noches.
Pues todo lo que han dicho públicamente, Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Es que no habrá un cambio en la coordinación de los senadores de Morena, que hoy preside Adán Augusto López Hernández y también es el presidente de la Junta de Coordinación Política, en medio pues de este escándalo de las últimas semanas, porque Hernán Bermúdez será su secretario de Seguridad cuando Adán Augusto López será el gobernador de Tabasco. Pues lo que se ha dicho públicamente es que no habría tal cambio en la coordinación, aunque sí persisten los rumores de que habría un relevo. Lo que se ha dicho públicamente es que no. Y bueno, pues esta reunión que tuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con el propio coordinador de los senadores, Adán Augusto López, también con el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador de los senadores, Ignacio Mier, pues haría pensar que no habría un cambio. Ignacio Mier, hay que decir, es también convocado normalmente a este tipo de reuniones. Quien no fue ya invitado fue el presidente del Senado todavía, Gerardo Fernández Noroña, que sí será, digamos, pues relevado en la presidencia de la mesa directiva del Senado.
¿Ya sabemos quién va a ocupar ese cargo, Sara?
Todavía no, porque lo que se ha dicho es que, bueno, pues hay, por lo pronto, hay tres senadoras que han levantado la mano para justamente ser las presidentas de la mesa directiva. Está la senadora Verónica Camino, Lauritzel Castillo y Guadalupe Chavira. Son las tres senadoras que han dicho que quieren de algún modo tener este cargo que hoy ostenta Gerardo Fernández Noroña.
O sea, toca mujer de la mayoría.
Toca mujer, y lo que han dicho también es que, bueno, pues estarían buscando que fuera, digamos, una candidata un poco de unidad, que no se tuviera que llegar a una votación, sino que se construyera esta candidatura de unidad. Veremos si lo logran. Ya la próxima semana es el 28, la reunión plenaria de los senadores de Morena, y seguramente pues ahí habrá ya una definición clara.
Tienen que resolverlo su coordinador y después el presidencia, así de unidad como Noroña, ¿no? Que fue un gran unificador del Senado. Bueno, no te meto en líos. Gracias, Sara.
Hasta luego, buenas noches.
Se va, ¿no? Noroña habló de ese cargo como si hubiese presidido el Senado romano, ¿no? O sea, en la vida nadie ha estado más feliz de haber presidido todo eso. Fíjense que la Fiscalía General de la República confirmó hoy la emisión de una ficha roja para la localización y aprehensión de quien fuera subsecretario de Turismo del gobierno de López Obrador, Simón Levy. Bueno, pues están efectivamente ubicándolo por el delito de daño doloso a la propiedad. Subsecretario del gobierno federal de López Obrador, ahora con ficha roja. Bueno, pues así están las cosas. Se ve que eso es la cartilla moral y todas las declaraciones de su partido no las leyeron. Mi querida decana, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy contenta de estar aquí.
Yo más feliz de verte. ¿Qué vamos a platicar hoy?
A ver, Leonardo, querido, toda la semana se discutió mucho sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto, la medición que ahora hace el INEGI sobre pobreza que antes realizaba el Coneval. Es un nuevo mandato de nuestra institución que hace estadística ahora evaluar. Hay quienes hemos escuchado voces que critican que quien genera la estadística a la vez evalúe, pero es nuestra nueva realidad. Los datos, Leonardo, muestran impacto en términos de reducción de pobreza multimodal. Somos un país que desde hace años legisló, discutió que iba a abordar el tema de la pobreza de distintas dimensiones. Importante el acuerdo de aquellos años, Antes, no sé si tú recuerdes, Leonardo, que cada quien salía con una medición de pobreza, no nos entendíamos, y yo creo que fue un parteaguas el que nos pusiéramos de acuerdo cómo medirla, el tener un instrumento estadístico que sirviera de insumo y tener una institución que la evaluara, que evaluara la política social y sus resultados. ¿Estamos cambiando aquel acuerdo? No completamente. Se ha decidido ahora que quien genera la estadística evalúe. No sé si sea el mejor diseño, pero es lo que tenemos. Y los resultados, Leonardo, lo que nos dicen es que el incremento en salario mínimo, que tanto se discutió que podría afectar indicadores como la inflación, como el empleo, pues resultó que incrementarlo de manera relevante no tuvo esos efectos, pero sí tuvo un efecto en términos de ingreso del hogar positivo y que permitió la reducción de niveles de pobreza por ingreso en muchas familias mexicanas. Ahí tenemos un buen resultado que está...
una buena política.
Sí, Leonardo. O sea, teníamos margen para incrementar el salario. Nos resistimos porque creímos que iba a tener efectos. O sea, una buena política. Sostenible, quién sabe. Porque ahorita te voy a dar una segunda parte del argumento. A la par de que tenemos disminución de la pobreza por ingreso, que es buena noticia, Leonardo. O sea, por salario mínimo, por transferencias. Familias mexicanas tienen más ingreso, consumen más, viven mejor, lo expresan en su preferencia política. Bien. Hay que asumirlo. El tema es qué tan sostenible, Leonardo. Es un incremento de la capacidad de consumo de familias cuando proviene de estas dos fuentes. A ver... junto con la encuesta de ingreso gasto de los hogares, que es a partir de lo que se construyen los indicadores de pobreza, tenemos los censos económicos. Golpe de realidad, baño de realidad. Nuestra economía está compuesta por muchas empresas pequeñitas que generan poquito valor.
Como el 96%.
Unas cuantas, Leonardo, grandototas, que son el motor de esta economía. Entonces, miremos al futuro. ¿Qué podemos esperar? Leonardo, tenemos mejores ingresos en las familias mexicanas por transferencias, por incremento salario mínimo. Hay un tope, Leonardo. Esta economía, para sostener eso que nos gustó ver en indicadores, tiene que sostenerse en productividad. En capacidad de esta economía de generar riqueza. En capacidad de esta economía de generar riqueza y encontrar los mecanismos redistributivos. Si esta economía no es capaz de generar riqueza, crecimiento, no vamos a poder sostener esto. 90%+ de las empresas son chiquitas, bajísima productividad, un puñado de empresas sostienen la economía mexicana, economía informada ampliándose. Entonces, Leonardo, creo que estamos en años que van a ser bisagra. Sostenemos esta estructura productiva que ha permanecido intocable a pesar de todo lo que cambió la economía mexicana. Pues esta estructura está
así
ahí.
Sigue. Uh-huh.
O hacemos algo para transformarla. Si la transformamos, Leonardo, estos indicadores que nos gustan podrán sostenerse y ser mejores. ¿Qué necesitamos? Eliminar barreras al ingreso de empresas a la economía formal, elevar productividad en ellas, lo que Santiago Levy ha propuesto, un esquema de seguridad social comprensivo.
Esos perdimos muchos, ¿no? La cobertura esa se perdió.
Tener un esquema económico que incluya y que levante barreras para que las empresas pequeñas eleven su productividad y se integren en cadenas de valor.
El gran desafío, globales. Mi querida decana, pues ahí lo tenemos. Te agradezco mucho tu comentario.
Gracias, Leonardo.
Nos vemos aquí la semana próxima. Y saludo ahora al arquitecto Leal, miembro del Colegio Nacional. Arquitecto, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, con el gusto de saludarte siempre a ti y a tu audiencia.
El gusto es todo mío. Gracias. Oye, ¿qué ciclo has preparado ahora? Cuéntanos.
Mira, es un ciclo que se llama Las Otras Arquitecturas, y dentro de esas otras arquitecturas se encuentran las arquitecturas que no se construyeron, los proyectos que no se construyeron. El mundo entero, la humanidad ha tenido muchísimos proyectos y que no se han realizado por diversas causas. En muchas ocasiones por ser inviables, en otros porque han sido megalómanos, en otros porque se han suspendido por razones políticas, conocemos algunos de ellos, ¿no? En otros por las guerras, pero en fin.
Hasta hay castigos divinos, arquitecto, ¿no? La Torre de Babel.
Exactamente, desde ahí podríamos empezar. Pero bueno, ideas como desde los jardines colgantes de Babilonia, que se ha hablado mucho de ellos como las siete maravillas del mundo antiguo, pero bueno, no existió, es una fantasía, se quedó en una construcción de jardines. El propio Leonardo da Vinci había inventado una ciudad ideal, él fue uno de los primeros en empezar una ciudad ideal que fuera totalmente armónica. Lamentablemente, pues no se llevó a cabo. Pero ya en términos más cercanos para nosotros.
Ese es un sueño muy renacentista, ¿verdad? Ese de la ciudad ideal. Hay varios cuadros y diseños.
Leonardo,
hay una en Italia, ¿no? Savionetta, ¿cómo se llama esta de la ciudad ideal?
Exactamente, ¿no? Y creada, bueno, sobre todo el gran promotor fue Leonardo, que tenía ese esquema, ¿no? De poder tener una ciudad mucho más armónica y más equilibrada. Uh-huh. Pero. Si vemos algunos casos ya en México, por ejemplo, la columna de la Independencia que conocemos, el Ángel, no es la primera columna que se pensó. La primera estaba pensada en el centro del Zócalo. Por eso, desde el 1840, con Lorenzo de la Hidalga, una columna muy parecida a la actual, pero estaba en pleno Zócalo, y por eso se llama el Zócalo la Plaza de la Constitución, porque no se hizo la columna y únicamente quedó el basamento. Y en el basamento es el zoclo, y por eso le llamamos zócalo, al zoclo, a la Plaza de la Constitución, que por cierto es la Constitución de Cádiz, ni siquiera es la Constitución de alguna
de... 12, sí.
Bien, en fin. Pero, y después hubo muchos proyectos para el Zócalo. Luis Barragán, el gran arquitecto, tuvo un proyecto para el Zócalo muy interesante en la plaza, así una plancha muy a la de él, tenía sumergida una fuente con un chorro muy vasto, donde había una parte subterránea de comercios abajo de la propia plaza. Mario Pani, otro destacado arquitecto, pensó en el proyecto del crucero Reforma Insurgentes. Era un proyecto enorme para que iba a ser el nuevo centro de la Ciudad de México, el nuevo centro urbano, con edificios mixtos que iba a tener hoteles, oficinas, vivienda, comercios y todo. Y era justamente en el crucero de Reforma Insurgentes.
Y es apasionante esto, ¿no? Lo que pudo haber sido no fue. Yo vi algunos proyectos para el Bicentenario de qué iban a hacer con Chapultepec. Entiendo que el Monumento a la Revolución iba a ser un palacio legislativo que nunca acabó, arquitecto.
Así es, iba a ser el Palacio Legislativo durante el porfirismo, un palacio legislativo muy como en el espíritu de los del Capitolio, de la Asamblea Francesa, o de el
hasta la cubana, es así, ¿no? Muy impactante.
Bueno, en Cuba está el Capitolio también.
No sirve para nada, pero está muy bonito el edificio.
Bueno, muy a la semejanza del Capitolio norteamericano. Bueno, el Palacio Legislativo va a ser donde está el Monumento de la Revolución, no se hizo, no se logró, lo interrumpió la Revolución, es un caso de ellos, y quedó el Cascarón, que hoy conocemos como un monumento, pues era el vestíbulo de Pasos Perdidos, como le llamamos. Pero hubo unos proyectos durante los regímenes autoritarios del siglo XX, Albert Speer, el arquitecto de Hitler, llegó a tener un proyecto pero megalómeno, enorme, que se llamaba Germania. Era una cúpula, era una bóveda muchísimo más grande, tres veces más grande que la del Capitolio en Estados Unidos. Era una cosa enorme, ¿no? Germania iba a ser el centro de Europa, iba a ser la capital de Europa, esa concepción hitleriana del poder. Y no atrás se quedaron los soviéticos, que tenían un proyecto enorme también, que era el Palacio de los Soviets. Edificios enormes, enormes. Mussolini hizo lo mismo también. Entonces, es muy interesante esos proyectos de megalómanos, de estructura de poder, que pues se pensaron, algunos por fortuna no se hicieron, como un plan que tenía el propio Le Corbusier para la ciudad de París, donde la reticulaba toda y hacía un conjunto digamos, hace cuenta de París hacía un conjunto como Tlatelolco 20 veces, ¿no?
Vaya, por menos mal que no prosperó eso. Oye, fantástico, va a tener lugar efectivamente el miércoles, ¿no? A las 18 horas, y ahí está la invitación. Arquitecto Leal, te mando un abrazo, me va a sonar la campana.
Un abrazo, hasta mañana, nos vemos. Bueno, mañana vemos a quien nos acompañen a las 6 de la tarde.
Qué fantástico, y lloraré en tu hombro después. Bueno, nos vamos, cuídese, sea rabiosamente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.